El umbral, con Claudio Pérez. Percibimos al ser humano desde su realidad interna y su proyección en el mundo exterior. Sean todos bienvenidos.
Ahora en el umbral estoy con Andrea Laura Montoni, que es documentalista, abogada, música. Esa galería de personajes conviven en un departamento, como todos nosotros estamos viviendo en cuatro paredes. Fuera de micrófono decíamos, ¿no? Qué desafío que esos personajes que antes tenían su espacio, se relacionaban con diferentes personas, ahora tengan que verse, desenvolverse en un mismo lugar, ¿no es cierto? ¿Cómo andás, Andrea? Gracias por estar ahí del otro lado.
Hola, ¿qué tal, Claudio? Gracias por la invitación. Bien, estoy muy bien. Los personajes se van turnando, así que bueno, a veces hay más pacificidad y bueno, y otras no. Estar en casa también me permite como organizarme de otra manera, estar un poco más en contacto con la música, además de trabajar. Y bueno, está bueno el desafío.
Andrea, estás en el medio del desarrollo del documental Mujer Naciente. ¿Qué podemos contar como para, si bien no es un buen momento para sacar productos terminados, ya se ha dicho esto, ni discos, ni libros? Va, un documental creo que la gente hoy lo consumiría perfectamente, pero no está en esa fase, digamos. Pero para que nos enteremos todos de qué la va Mujer Naciente.
Bueno, Mujer Naciente es un documental basado en experiencias personales que tuve con la medicina convencional. Y bueno, y a partir de algunas situaciones no muy amables, empecé a buscar en otras medicinas qué mirada había, qué posibilidades había, y bueno, y a poner el cuerpo en eso. Va así como recorriendo distintas miradas para reflexionar y bueno, y quizá aportar alguna herramienta que a alguno le resuene o pueda servirle. Bueno, yo tengo antecedentes de familiares de cáncer y también empecé a plantearme un poco esa cuestión genética que tanto se piensa o no, como que uno lo lleva como una carga y qué me pasaba también con todo eso. Y en esa investigación que viene ya hace muchos años, conocí al doctor Mario García, que es un médico especialista en medicina biológica, que él tuvo cáncer, un cáncer bastante grave, donde la mayoría de los médicos le decían que no iba a sobrevivir. Y bueno, finalmente siguió su corazonada, su intuición, y dio con un médico muy bueno que pudo operarlo, y después de eso conoció el Instituto Gerson, que es un instituto que propone un tratamiento de desintoxicación del cuerpo, sobre todo con personas que tienen cáncer, a base de jugos, frutas, verduras orgánicas, descanso y bueno, y suplementos y minerales y todo natural, ¿no? Y él luego de ese proceso, entre 2 o 3 meses, empezó a mejorar. Porque bueno, había decidido no hacer ni quimioterapia ni radioterapia. Y bueno, y en ese recorrido empezó a desarrollar un método de medicina propia, también natural, a base de suplementos, minerales, para distintas enfermedades, entre ellas para el cáncer y para la ayuda de esos pacientes que están haciendo quimio y radioterapia y poder sobrellevar toda esa situación del cuerpo de otra manera, ¿no? Porque un cuerpo que tiene cáncer es un cuerpo muy intoxicado. Y bueno, y él descubrió que era necesario desintoxicarlo y encontró la manera.
Esto te lo pregunto también sin saberlo del todo, sí. O intuyéndolo. ¿El documental está abocado justo a este tipo de medicina y a este médico que contás, o también incurre en otros caminos, en otras maneras de entender o de abordar la enfermedad?
Sí, también en otras maneras. Por ejemplo, Elena Huerva es una instructora de yoga, tiene una escuela de filosofías y psicologías antiguas, y ella también cuenta un montón de experiencias que tuvo en esto de la búsqueda de la salud, con distintas enfermedades que se le presentaron, incluso una genética como la artrosis, que a través de la meditación y de decisiones intuitivas y de una regeneración, que ella le llama regeneración psicológica, de ir hacia, digamos, hacia el ser, de ir a esas corazonadas, a esas decisiones internas, la fueron llevando hacia una salud que hoy tiene, y también explica recursos y cómo también fue todo su recorrido en este camino. También la medicina mapuche, porque bueno, ellos trabajan con plantas y tienen mucho conocimiento de sus propiedades. También ellos usan el cultrún, que es un instrumento como un tambor, y a partir de ese sonido, esa vibración, también ayuda a la sanación mental y espiritual.
Te empecé presentando que eras documentalista, música, abogada. Entonces parece como hay una de las caras que parece la oficial y otras versiones alternativas de uno mismo, ¿no? Que ahora el desafío en esta época que estamos distanciamiento, convidados a estar en nuestra casa para salir menos y tenemos que convivir todas nuestras diferentes facetas. El desafío sería como que la grieta, cerrar la grieta que hay en nosotros y que lo oficial se amigue con lo alternativo. Porque la medicina oficial, viste, medicina oficial, genial, todo bien, es la que te viene por la cartilla, la que pagás en la obra social, pero todas estas te las tenés que solventar vos y hay como una grieta, ¿no es cierto?
Sí, sí, totalmente, sobre todo porque, bueno, también está la medicina homeopática, incluso la Organización Mundial de la Salud recomienda estas medicinas que no son alternativas, sino, Elena Huerva lo dice en la entrevista, son complementarias. Mm. Porque en realidad yo puedo elegir una, puedo elegir la otra, puedo elegir ambas, o sea, estoy haciendo un tratamiento, pero también elijo la medicina biológica que propone una sueroterapia a través de minerales, de plantas. Pero yo creo que, digamos, a lo que apunta también el documental es como a esto de dejar de ser paciente, dejar de estar en, o por lo menos es mi experiencia, ¿no? Que trato, dejar de estar en el rol de paciente. O sea, yo voy a un médico, escucho, él propone lo mejor que tiene y yo después consulto con mi interioridad, bueno, esto es bueno para mí, esto lo quiero hacer, esto no, qué me parece, qué siento, qué necesito. A mí me sirve como empezar a practicar eso y estar en ese camino. Porque bueno, he tenido así como buenas experiencias al tomar esas decisiones.
Qué bueno, me quedé pensando, creo que ya se escucha hace bastante esto de lo complementario, qué distinto que es a la alternativa, porque la alternativa es un camino u otro, ahí tenés varias alternativas, toma una o la otra. En cambio lo complementario nos habla de que somos algo, si yo digo me veo representado, identificado con la labor que ejerzo socialmente, la profesión que tengo, y lo otro, bueno, lo tengo medio ahí solapado, pero si lo veo como un complemento de mí mismo, es como que no hay algo más importante, ¿no? No es que la boca es más importante que un ojo o una mano que un pie, sino que es un todo, que es el cuerpo que somos y cada espacio nuestro necesita tener un lugarcito y convivir en armonía con ese todo que somos.
Sí, me parece que es así, tal cual, porque mi mente siempre está en dualidad, o una cosa o la otra, o polarizando, hago esto o hago el otro. Uh-huh. Y de lo que proponen estas filosofías antiguas o la meditación es de integrar, es de, bueno, aceptar lo que soy y que soy todos esos colores, ¿no? Jung decía, no soy bueno, soy completo. Como claro. Aceptar estos ángeles y demonios que tengo adentro, o sea, no están afuera, esos infiernos los vivo yo con mi forma de pensar, muchas veces con mis decisiones, con mis acciones. Y está muy bueno lo que decís, porque ambos hablan de la importancia de la calidad del pensamiento, o sea, el pensamiento es energía, y en función a qué tipo de pensamiento tenga, es la energía que yo voy a emitir y también las decisiones que voy a tomar. Y eso, digamos, qué ideas me habitan, es importante para saber qué decisión voy a tomar. ¿Voy a tomar las decisiones desde, no sé, desde el ego o desde el ser? ¿Voy a encarar una enfermedad como una desgracia o como una oportunidad? Y si la quiero encarar como una oportunidad, bueno, ¿con qué herramientas puedo contar para mirarla de otra manera, para cultivar en mí otra manera?
Me quedé un poquito en silencio, estaba tratando de equiparar con lo que nos está pasando ahora en este momento, con la epidemia, con la cuarentena, y tratar de ver también de qué nos habla esto, ¿viste? Que a qué le tenemos que dar voz, que quizá no estaba siendo escuchado, a la vez que pensaba, ¿no? Esto de verse representado por el oficio que uno tiene, la profesión, está también en línea con qué es lo que, por lo que a vos te pagan. Y es como si privilegiáramos únicamente eso, ¿no? Que por supuesto que necesitamos sustentarnos, etcétera, pero que todo eso se coma a lo otro, está como en línea con un paradigma muy materialista de uno mismo, ¿no es cierto? Del aspecto interno y externo, únicamente regido por lo que te retribuye a nivel físico o material, la plata, el dinero y todo lo que no te garpa desde ese lugar, tu aspecto artístico, tu aspecto interno, lo que no se hace como materia concretamente, no le damos espacio. Estoy hablando como cultura, ¿no es cierto? No lo que en lo personal vos puntualmente o yo no le podamos dar, aprendido a dar espacio a través de justamente de los dolores de la vida, ¿no es cierto? Es que uno aprende a decir, bueno, no, tengo que atender un poco más esto.
Sí, yo creo que el gran desafío es justamente lo que vos decís, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que siento? ¿Qué camino quiero recorrer? Y bueno, ¿y cómo genero un trabajo con eso que me gusta, ¿no? Con eso que me hace sentir bien? Para mí eso sí es un desafío.
Mujer naciente, seguramente tiene que ver, habla como de algo personal. Si tuviera que pensarlo con esto de la cultura patriarcal, a lo mejor es un aspecto de esta instancia que tiene que empezar a nacer, no es que ha muerto, pero sí a balancearse. La balanza tiene que estar un poquito más pareja y dejar escuchar a ese tipo de energía femenina, ¿no es cierto?, que convive a la vez en hombres y mujeres, pero tiene que ver con algo más sociocultural también que está pasando.
Sí, mira, cuando nació el nombre, la verdad que nació hace tiempo y no estaba esta movida femenina, pero no tan instalada como ahora, ¿no? Mm. Donde todos los medios hablan, donde todo se cuestiona, se analiza, se repiensa. La verdad que no se me había ocurrido en ese aspecto. Para mí, mujer naciente tiene que ver con que, bueno, que hay un nacimiento, que uno nace, ¿no? Nace, muere. Pero este nacimiento tiene que ver con un nuevo estado de conciencia o con una nueva mirada sobre uno mismo. Con esto que dice el budismo zen de conócete a ti mismo y que la meditación puede ser una herramienta. Con ese aspecto del ser que para mí es invisible si no medito, si no me conecto, si no encuentro alguna manera de estar ahí, ¿no? Haciendo silencio, bueno, se puede meditar caminando, de muchas maneras. Pero para mí ese aspecto que está como tan oculto y tan adentro, que para mí es lo auténtico, mujer naciente tiene que ver con ese aspecto, ¿no? Que va naciendo de a poco si le doy lugar.
Claramente. Y en el momento histórico también que estamos viviendo, que me parece que es como un momento de gestación también de algo, ¿viste? Justo que sí. Está pasando, además, en esta época otoñal, invierno, ¿no? Se hacen los días más oscuros, qué semillas germinarán, ¿no es cierto?, para después florecer cuando salgamos de acá, porque en algún momento vamos a salir de vuelta a las calles. Bueno, no sé, estaba pensando eso. Creo que es un momento de gestación de algo. No sé si lo vivís así, porque también hay algo que no quiere morir, que es la antigua manera de vivir, ya que estamos en torno a esto del nacimiento. Lo que no quiere morir nos quiere mantener entretenidos como para cuando se abran de vuelta las puertas seguir igual que antes y no darle lugar a la transformación.
Sí, tal cual. Sí, yo creo que esa es una enorme tentación que a mí también me pasa, ¿no? Como volver a lo mismo, volver a lo conocido, porque sí, lo nuevo me genera incertidumbre, miedo. Se hace un vacío, ¿no? De esos roles conocidos o de mis roles, de las actividades diarias, hice un vacío de todo eso, porque ahora estoy en mi casa.
Claro.
Entonces, es una posibilidad, sí, para transformar, encontrar nuevos aspectos. Hay una frase de una escritora que se llama Mardía Herrero, que escribió un libro que se llama Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo. Ella es laica y tuvo una transformación, digamos, del cristianismo al sufismo. Y en una de sus páginas dice: un héroe es en realidad quien se atreve, a pesar de toda tentación, a enfrentar sus sombras.
Qué bonito.
Y sí, y bueno, me parece que se trata de esto, ¿no? De, bueno, qué sombras tengo, qué luces tengo. Y bueno, ¿y para dónde voy a ir? Es el gran desafío.
en esta especie de unipersonal que somos ahora en nuestras casas, donde están todos esos personajes dando vueltas, Andrea es música y también le está poniendo música a su documental Mujer Naciente, que espero que no sé, hacia fin de año, qué sé yo. Yo estoy arriesgando como si fuera un productor que te dice, dale, apurate con el producto. Estará para que lo veamos, pero o no, o sea, cuando madure y tenga que romper el cascarón. Pero decíamos, entonces también estás poniendo música.
Sí, también estoy haciendo la música. Bueno, por el momento es una canción que, bueno, representa un poco la esencia del documental. Y bueno, estoy ahí en esa en esa parte creativa. Bueno, ya hay una música y una letra que va a ser como la canción principal. Y bueno, mientras haciendo otras canciones y bueno, algunas compartiéndola, tengo un sitio que es www.andreamontoni.com.ar y tengo otro que es Andrea Montoni Website Andrea también. Ahí hay trabajos, hay canciones, hay trabajos audiovisuales y bueno, fotos, un poco de todo.
Buenísimo, buenísimo. Entonces, para que te puedan seguir la pista de cómo va la cosa.
Sí.
Gracias, Andrea. Que no tengo duda que van a salir bellas flores de este momento de gestación que estamos viviendo todos, por lo menos en tu huerta.
Bueno, gracias, Clau, por la invitación y bueno, que estén todos muy bien y quédense en casa.
Gracias, Andrea.
Chao, gracias.
Escuchaste El Umbral con Claudio Pérez. WeToker. Sumamos las partes.